Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, doctor Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor David Rodríguez Cabezas, médico dosificador del programa de anticoagulante oral de México, al doctor Alejandro Morales de la Vega, químico clínico del Instituto Mexicano de Seguro Social.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Esto es Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. Colabiocli ofrece becas, intercambia información, vincula centros de investigación, asociaciones científicas, universidades, pues tiene entre sus objetivos la promoción de la capacitación continua. En este marco desea, en este espacio, resaltar las investigaciones de punta que hacen avanzar la profesión, sea con hallazgos científicos o nuevas metodologías diagnósticas. Por eso, hoy vamos a conversar con... La licenciada Carmen Socorro García es magíster en Organización y Gerencia Hospitalaria, mención cum laude de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, diplomada en Bioquímica Clínica con especialización en hormonas por la Universidad Complutense de Madrid, miembro de la Comisión de Asuntos Legales de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela por más de 20 años. Ha trabajado en diversos cargos ejecutivos también en la Colabiocli.
Y le damos la bienvenida muy afectuosa a la doctora Carmen Socorro de Venezuela, una de las pioneras dentro de Colabiocli. Va a ser un gusto tener esta charla contigo, Carmen, porque sos historia viva de todo lo que pasó en términos de organización, desorganización, encuentros, desencuentros de la Colabiocli. Vamos a tener una hermosa charla, muy bienvenida. Contame primero, ¿cuándo ingresaste a Colabiocli?
Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la entrevista y por ¿cómo te diría yo? Por tomarme en cuenta para este proyecto tan bonito que ustedes están armando. Mi ingreso a la Colabiocli como tal se hizo justamente, si es que se puede llamar ingreso. Cuando se reunieron en Mar del Plata, primero, los que fueron creadores verdaderamente de la Colabiocli, yo no asistí a ese congreso de Mar del Plata. Estaba dentro del comité ejecutivo de aquí de Venezuela, pero yo no asistí a ese congreso de Mar del Plata. Sí fui al de Brasil, que al segundo congreso de Brasil. En ese congreso de Brasil fue donde los países ingresaron. Y se hizo el estatuto y ese congreso, por cierto, ese segundo congreso de Colabiocli, que no me preguntes por qué se llamaba segundo congreso y el primero segundo congreso si todavía la Colabiocli no se había fundado, porque la Colabiocli se crea en Brasil en la celebración del segundo congreso de la Colabiocli. Quien presidía ese comité organizador de ese congreso era mi queridísimo amigo Abol Correa. Ahí conocí yo a Abol. Nos conocimos brevemente de hola, ¿cómo estamos? Mucho gusto y más nada. Pero a partir de ahí sí establecimos una relación muy hermosa que ha durado hasta ahora. Ahí ingresa Venezuela. Nosotros aquí en Venezuela en realidad ingresamos fue como país, no como persona. Pero porque quienes tenían, como hasta ahora, quienes tenían el privilegio de asistir a las asambleas y todo eran los presidentes de las organizaciones. Los que asistimos a ese congreso sí en realidad firmamos el acta constitutiva de la Colabiocli, entre ellas pues tuve el honor de firmar. Ese se podría decir que fue mi ingreso a la Colabiocli, cuando ingresa Venezuela como país a la Colabiocli.
Claro, y además de don José Abol, ¿qué otras personas recuerda de aquel entonces que le ponían el hombro, como decimos aquí, a la Colabiocli?
Muchas personas, el doctor Menéndez de Argentina, por ejemplo, que fue su primer presidente. El doctor Menéndez junto con Josefina Guariguata de aquí de Venezuela, que está viva todavía, porque la gran mayoría de los que están allí, que yo recuerde, está vivo Abol, afortunadamente, y que Dios lo conserve por mucho tiempo. Y está Josefina Guariguata, que fue la creadora, llamémoslo así, o la responsable de redactar el estatuto original de la Colabiocli. El doctor Menéndez de Argentina fue su primer presidente, él presidió el primer comité organizador, el primer ejecutivo de la Colabiocli, lo presidió el doctor Menéndez. Recuerdo también con muchísimo cariño, pero ya está fallecido, al doctor Gómez Vegas de Colombia, era un caballero a todo dar. La doctora Nelly Cediel, también de Colombia, una persona que fue muy trabajadora y durante muchos años estuvo actuando dentro de la Colabiocli, pero ella también gestionó mucho el ingreso de Colabiocli o la afiliación de la Colabiocli con la IFCC, porque cuando antes de crearse la Colabiocli como tal, ya ellas, el doctor Gómez Vega, la doctora Cediel y la doctora María Luisa de México, estaban trabajando para el ingreso a la IFCC. Son personas que yo recuerdo con muchísimo cariño, pero que casi todos los fundadores o los creadores de aquella época están fallecidos, lamentablemente.
¿Y qué beneficio crees que ha traído a la región, ¿no?, a los países de la región, la existencia de Colabiocli?
Los beneficios que ha traído la Colabiocli, yo creo que todo depende desde el punto de vista de cómo cada quien lo pueda percibir. Porque la Colabiocli fue creada justamente para eso, para unificar la formación de los profesionales dedicados a la bioquímica clínica, porque sin duda alguna cada país tiene su idiosincrasia y su manera de ser y su manera de trabajar, sus problemas muy particulares. Tiene problemas comunes, que son el servicio a la comunidad, el trabajar para los demás. Y la Colabiocli como tal, en algunos países sobre todo en Centroamérica, ha tenido bastante, bastante, ¿cómo te diría yo?, importancia en la formación de profesionales, en la educación de nuevos profesionales. Quizás en el sur no, porque en el sur los profesionales del sur ya tenían tienen una formación bastante avanzada. Quizás en países como Venezuela, como México, tampoco, no mucha, o Brasil, por ejemplo, porque son países con un desarrollo científico mucho más, no quiero con esto menospreciar ninguna la formación de otros profesionales, pero son profesionales que son un número muy pequeño y que hemos tenido a través de la Cola Bioclic que ayudarlos en su formación. Yo creo que en la parte de Centroamérica sí ha habido una gran ayuda por parte de la Cola Bioclic en ese sentido.
Uh-huh. Ahora, mencionando ya la formación, la capacitación en línea es ahora una cosa cotidiana, especialmente en estos tiempos de pandemia. Pero Cola Bioclic participó en este tipo de desarrollo de ayudar a formar a los profesionales latinoamericanos para que tengan capacitación continua.
Acuérdate que la formación, digamos, o la comunicación que tenemos, verbigracia, por ejemplo, ahorita que tenemos el placer de estar conversando tú allá en Argentina y yo aquí en Venezuela, y estamos conversando como que si estuviéramos enfrente con una mesita de por medio, eso es muy reciente. Las comunicaciones antes eran nada más teléfono y correo. Y en ese sentido trabajó la Cola Bioclic durante muchísimos años en esa formación. Hoy en día con la comunicación en línea, yo creo que la Cola Bioclic le hace falta un poco más de, no sé cómo me explicaría, pero le hace falta un poco más de propaganda, de acercamiento hacia los países cuando tiene esos cursos de formación lineal. Porque aparentemente yo que sigo a la Bioclic con bastante preocupación y con bastante intensidad, porque yo soy fanática de la Cola Bioclic, no lo puedo negar. Me doy cuenta que algunas veces los cursos últimamente que han hecho, algunos interesantísimos, dicho sea de paso, o las conferencias o las charlas, no son seguidas por una gran cantidad de personas. Y son seguidas más que todo por profesionales que ya tenemos una formación, digamos, cimentada. Los nuevos profesionales, no sé si es por desconocimiento de que existe la Cola Bioclic. Y en este sentido no quiero, como te diría yo, responsabilizar a la Cola Bioclic o al ejecutivo de la Cola Bioclic que esté en ese momento, sino a los países afiliados a la Cola Bioclic que quizás no saben transmitir a sus afiliados lo que les llega normalmente como aviso de que se va a hacer tal o cual conferencia o tal o cual programa en línea para los nuevos afiliados o para todos los afiliados. Yo creo que es las direcciones de cada país los que tienen que afinar un poco esa formación en línea para que sea aprovechada por todos los profesionales dedicados a la bioquímica clínica.
Has hecho muchísimas cosas a lo largo de todos estos años en Cola Bioclic. ¿Hay algo que cambiarías de decir, ay, ¿por qué me habré puesto a organizar tal cosa? ¿O hay algo que harías distinto?
¿Qué haría distinto? Vamos a ver. ¿Qué haría yo distinto en la Cola Bioclic? La verdad que me la pones difícil. Porque mira, hay cosas que en realidad funcionan o han funcionado y hay otras cosas que se han quedado como quien dice en el tintero. Yo, por ejemplo, creo que una de las cosas, no que cambiaría, sino que le daría quizás más impulso, sería no a la formación profesional propiamente dicha, sino a la unificación profesional. Ese es un sueño muy anhelado por todos los profesionales desde la fundación de la Colabiocli, de que en todos los países afiliados a la Colabiocli practicáramos el mismo oficio en igual dirección. Me explico. La Colabiocli está formada por microbiólogos, por bioquímicos, por licenciados en bioanálisis, dependiendo de cada país, ¿no? Y cada país pues tiene una formación diferente y tiene algunas cosas en común. Yo le dedicaría más tiempo a tratar de que esa formación que se está haciendo en cada país, por supuesto, habría que hacer conversaciones con las diferentes universidades, todo dependería también de la idiosincrasia de los gobiernos, etcétera, 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 se tratara de llevar a un común denominador. Porque si bien el nombre es Confederación Latinoamericana de Bioquímicos Clínicos, son muy pocos los que son bioquímicos clínicos propiamente dicho. Te repito, allí hay microbiólogos y que su título es de microbiólogo, hay tecnólogos médicos, hay licenciados en bioanálisis, como es el caso de aquí de Venezuela y de República Dominicana, y hay farmacéuticos, como el caso de España, y entonces todos nos orientamos hacia la bioquímica clínica, pero es que la formación de todo el profesional no es nada más en bioquímica clínica. Hay formaciones, hay profesionales que tienen la parasitología o la microbiología y son extraordinarios profesionales, o como las nuevas técnicas que se están formando y dando, la fitoquímica, por ejemplo, que es el pan nuestro de cada día hoy en cuanto a investigación, porque estamos en unos países, si se puede decir, tropicales casi todos, donde la flora es espléndida y muchos investigadores pues han tratado de aprovechar ese don que le dio la naturaleza a nuestros países, y están haciendo investigaciones fabulosas con productos como la simple flor de la Trinitaria o bugambilia, o la flor de Jamaica, que la tomamos así como una infusión muy saludable, y que las investigaciones conducen a que van a ser la salvación de muchos pacientes y de muchas enfermedades en un futuro muy cercano. Entonces, todo eso habría que conducirlo hacia un común denominador en la Colabiocli, claro. Creo yo.
Bien, Carmen, te voy a invitar a hacer una pequeña pausa, un par de minutos nada más, y estamos de vuelta para seguir hablando, contando, viene la parte de las anécdotas, hay que ir preparándose para eso, de la historia de la Colabiocli en tu voz, que sos una de las protagonistas de toda esta historia. 2 minutitos, Carmen, y estamos de vuelta.
Un microscopio.
dreams that you dream of, dreams really do come true. Ooh, someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top, that's where you'll find me. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh why can't I? I, well, I see trees of red roses too, I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue, and I see clouds of white, and the brightness of day. I like the dark, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking and singing, how do you do? Really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. And I think to myself, what a wonderful world.
Continuamos con la licenciada Carmen Socorro García, pionera en la Colabiocli.
Y acá volvimos, Carmen, para seguir conversando contigo sobre esta historia tan amplia, tan compleja, tan rica que tiene Colabiocli. Cuando miras para atrás y ves toda esta trayectoria que ha hecho esta institución iberoamericana, ¿cuál es el éxito que a tu entender ha sido el más resonante?
El éxito más grande de la Colabiocli. Yo creo que el éxito más grande de la Colabiocli, la Colabiocli comenzó cuando se fundó con pocos países, con muy pocos países. Éramos Venezuela, Brasil, Argentina, México y Colombia, Perú, creo. No eran más de eso. El éxito, el gran éxito de la Colabiocli, creo yo, fue ir sumando y sumando países, hasta lograr incluso que países como Italia, España y Portugal fuesen incluidos, que por cierto costó muchísimo. España se mantuvo desde, o se ha mantenido desde entonces dentro de la Cola Biocli y ha aportado muchísimo a la Cola Biocli. Y Portugal e Italia nada más se mantuvieron durante un año. Ignoro las causas por las cuales ellos no siguieron participando. Otro de los éxitos que yo creo que ha tenido la Cola Biocli ha sido el acercamiento y el acercamiento que ha tenido con la IFCC, pero también debería tener ese mismo acercamiento con la Asociación Americana de Química Clínica, que quizás también nos daría un gran aporte y una gran ayuda porque lo tenemos más cerca. La IFCC está toda en Europa y sus congresos, salvo uno que se hizo en Brasil, exitosísimo por cierto, todos se hacen en Europa, en África, en sitios muy lejanos, donde nada más acude el ejecutivo de la Cola Biocli cuando puede acudir, y es muy escasa la participación del resto de las personas en la IFCC. Ellos sí nos aportan sus conocimientos en nuestros congresos, pero creo que eso sería el gran éxito que ha tenido la Cola Biocli, el sumar.
Claro. Y llegamos al 2020-2021 con la pandemia, ¿no? La pandemia revalorizó el rol del profesional del laboratorio y cómo Cola Biocli pudo aportar, qué hizo a sus ojos que sea mejor la situación en este tiempo de pandemia.
Aquí entramos en un tema que, si se quiere, es un poquito delicado, vamos a llamarlo así. Sin duda alguna, el rol del profesional del bioanálisis o el rol del profesional del laboratorio en esta situación del COVID ha sido sumamente relevante y sumamente importante. Aquí en nuestro país hemos tenido la pérdida de valiosos y numerosos colegas por trabajar en las condiciones tan, tan absurdas, que se puede decir así, con que trabajan, pero que no les queda más remedio que trabajar. Sí ha resaltado la importancia del profesional del laboratorio, sin duda alguna. Y el profesional del laboratorio, a su vez, ha demostrado su valía, su capacitación, su calidad humana. ¿Cuál ha sido el papel de la Cola Biocli? Aquí es donde te digo que está un poco difícil, porque hay países, por ejemplo, como el nuestro, y como muchos otros países, que no tenemos mayor ayuda para trabajar por la misma situación económica y la misma situación política. Y es allí donde la Cola Biocli ha debido de tomar un rol importante, de decir, bueno, ¿qué necesitan ustedes? ¿En qué los podemos ayudar? ¿Cómo están? Por lo menos en nuestro país no se ha visto. Yo he visto, sí, muchos comunicados, muchas declaraciones importantísimas, pero esas declaraciones y esos comunicados nos llegan a los que seguimos las páginas de la Cola Biocli, ¿verdad? Pero no le llega al verdaderamente interesado, que es el trabajador, el que no, algunos ni siquiera saben qué es la Cola Biocli, creo yo, en muchos países. Y no saben que la Cola Biocli está preocupada por la situación. Esa preocupación se la deberían de hacer llegar a las diferentes asociaciones, esa preocupación se la deberían de hacer llegar también a las autoridades de salud, y la ayuda, por supuesto, también igualmente ofrecerse para, aunque en el fondo quizás sabemos que no les van a hacer mayor caso, las autoridades, pues ofrecerse en ese sentido. Pero sí creo que ha sido relevante y fundamental la figura del profesional del laboratorio en esta época de pandemia y en otras situaciones sanitarias también.
Claro. Ahora, si hoy tuviera que asumir la presidencia de Colabiocli, ¿qué haría? ¿Qué implementaría? ¿Cuál sería su plan de trabajo? ¿Volvería a ser parte de Colabiocli?
Bueno, yo sería parte de Colabiocli hasta el último día de mi vida. Yo soy, te repito, fan de la Colabiocli. Para mí la Colabiocli, como dicen mis hijos, mi hijita, mamá, pero es que tú por la Colabiocli no vives sino pendiente de esa Colabiocli. Para ser honesta, Silvana, yo nunca he pensado, créemelo, ni en mis épocas mozas, nunca he pensado en ser presidente de la Colabiocli. Jamás. Yo he sido miembro del Ejecutivo varias veces mientras estuvo aquí en Venezuela. Sí, porque a mí me gusta trabajar en equipo, a mí me gusta ser, ¿cómo te diría? A mí no me gusta ser la cabeza de un ejecutivo, porque siempre he pensado que se debe de trabajar en conjunto. No, si yo fuera presidente del ejecutivo, ¿qué haría? No. Si yo fuera presidente de un ejecutivo, ¿qué haríamos? Yo trataría de coordinar alguna acción que los demás piensen que se deba hacer y llevarla a cabo en su ejecución lo mejor posible. Pero si algo pudiera yo, siendo presidente de un ejecutivo, influenciar en ese equipo para que se haga, sería eso que te estaba comentando. Tratar de impulsar la unificación del pensum de estudio en todas las universidades y escuelas de formación profesional que tengan los diferentes países en Sudamérica y en México y en Centroamérica y el Caribe también. Sería una de... Y lo otro sería, pues, tratar de ayudar a esos países que estamos fuera de la Colabiocli por uno u otro motivo, tratar de ayudarlos a ver por cuál mecanismo podemos de nuevo lograr que formen parte de la Colabiocli, amén de otros que nunca han sido miembros de la Colabiocli, como por ejemplo Jamaica, que en alguna oportunidad quiso ingresar, pero no sé en qué paró eso, la verdad, para serte honesta, y así por el estilo. Creo que serían esos dos factores o esos dos casos los que yo trataría de impulsar si fuese presidente de un ejecutivo.
Y otro componente importante en toda historia son las anécdotas, recuerdos gratos, cosas lindas que han pasado. Cuando le digo Colabiocli, ¿qué recuerdos así simpáticos, amorosos, inclusive de buena gente, le vienen a la memoria?
Ay, Silvana, para mí la Colabiocli es una familia. Una familia muy querida, donde he logrado, afortunadamente, gracias a Dios, tener una cantidad de amigos amorosos, bellísimos, a los cuales quiero muchísimo. Uno de ellos es mi gran amigo Abol, que nos mantenemos, como dice Abol, Carmen, en su portuñol. Carmen, tú y yo hasta lo último. Bueno, tú y yo hasta lo último, Abol. Pero así que me... Esas anécdotas, mira, cada congreso tiene una anécdota o tiene un recuerdo. Hay recuerdos alegres, hay recuerdos tristes, porque cuando se marcha para el más allá uno de esos grandes amigos que hemos logrado cultivar, pues nos duele mucho su partida. Pero mira, hay un congreso que yo recuerdo con mucho con mucho cariño, no digamos cariño, sino que lo recuerdo porque es un congreso que fue simplemente algo muy particular. Por cierto que es el único congreso que me dijo Abol en Punta del Este, al cual no había podido asistir, porque Abol, aparte de ser bioquímico clínico, era hasta no hace mucho, era oficial de la Policía de Brasil. Entonces, en el congreso que se celebró en El Salvador hace muchos años, no había comunicaciones, sino nada más teléfono y correo. En ese entonces, tú las noticias las veías en el noticiero de la televisión en la noche, pero habían ocurrido a lo mejor el día antes o en la mañana de ese día o lo que fuera, ¿no? Total que en ese entonces éramos Venezuela era ejecutivo y se celebraba el congreso, te repito, en El Salvador. Nosotros salimos un día, miércoles, recuerdo, porque el congreso se inauguraba el día jueves. Lo que no sabíamos cuando nosotros bajamos a Maiquetía para tomar el avión bien temprano, era que la noche anterior había habido un asalto a la embajada de los Estados Unidos, un enfrentamiento muy violento a fuego, donde hubo una gran cantidad de muertos entre el ejército de los Estados Unidos que tenían allá y la guerrilla, porque estaba El Salvador y toda Centroamérica en ese momento con la guerrilla en efervescencia, ¿no? Nicaragua, El Salvador, todos esos países. Nosotros nos marchamos para allá sin saber que había ocurrido eso. En Panamá nos detuvieron el avión y nos tuvieron ahí retenidos cualquier cantidad de horas. Pero nosotros no sabíamos nada. Y te digo, nosotros los seis venezolanos que íbamos en ese avión y un matrimonio mexicano jovencito que iba para Ciudad de México. Ese era todo el pasaje de ese avión. Llegamos a Panamá, seguimos a Costa Rica. Cuando llegamos a Costa Rica, nos dicen que no podemos seguir para El Salvador, que tenemos que quedarnos en Costa Rica. En la madrugada del día siguiente nos dicen que ok, que vamos a seguir. Llegamos a El Salvador y cuál nuestra sorpresa, cuando llegamos allá nos conseguimos que todo el aeropuerto está tomado por el ejército. Bueno, les dijimos para dónde íbamos, nos dieron permiso, nos buscaron ellos mismos el taxi. Pasamos por frente a la Iglesia Catedral del Salvador. Estaba Monseñor Arnulfo Romero vivo y tuvimos incluso el gran placer después de conocerlo. Y había cualquier cantidad de urnas frente a los escaños de la iglesia. Eran los indígenas que habían muerto esa noche en el enfrentamiento. Bueno, total, llegamos, celebramos nuestro congreso. El presidente del Congreso sí nos tenía como súper controlados y lo primero que nos dijo era que no podíamos salir del hotel, que lamentablemente la situación política pues no lo permitía. Nos permitió ir a saludar a Monseñor Arnulfo y bueno, se celebra el Congreso y nos regresamos. Pero lo anecdótico de todo esto es que una semana después de celebrado el congreso, el congreso terminó un sábado, nosotros nos regresamos, fue miércoles, jueves y viernes, nosotros nos regresamos el sábado, y el martes, tres días después, le colocaron los guerrilleros una bomba al Sheraton, donde estábamos nosotros celebrando el congreso, porque resulta que el jefe de las guerrillas urbanas era el presidente del Congreso, era el colega nuestro presidente del Congreso, que había logrado llegar a un, ¿cómo te diría yo?, a un acuerdo de que mientras nosotros estuviéramos en el Sheraton no asaltaran nada ni pusieran la bomba. Pero eso lo supimos mucho después que regresamos. Así es que ese es un congreso que yo recuerdo, digamos, con cierta particularidad porque fue un congreso que parece así como de novela, ¿no?
Es una película.
Claro. Bueno, imagínate que un viaje que debía durar 4 horas duró casi duró más de 24 horas, porque nosotros salimos un martes y llegamos el miércoles en la tarde a el miércoles, sí, el miércoles en horas del mediodía, llegamos allá a El Salvador. Y menos mal que llegamos. O mejor dicho, menos mal que regresamos.
Bien. Bueno, y dime, ¿cuál es el mensaje que vos le darías a todos esos jóvenes profesionales que obtienen sus títulos en todas las variantes latinoamericanas que hay de la profesión y con tantas especializaciones, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que le darías a todos estos jóvenes, ¿no?, que van a liderar con la Biocli en algún momento, van a ser ellos los que van a tomar la antorcha? ¿Qué mensaje le darías después de todos tus años de experiencia con Colabiocli, siendo fanática de Colabiocli?
¿Qué mensaje le daría yo a los jóvenes profesionales? Bueno, yo por lo mismo de que a mí Colabiocli me parece que es una organización muy hermosa, y aquí en Venezuela todo el mundo cuando tiene o cuando quiere saber algo de Colabiocli inmediatamente me llaman. Yo he ido formando, yo por mi cuenta, he ido formando un grupo de profesionales muy valiosos, jóvenes investigadores, jóvenes dirigentes, que ya están formados, que ya son egresados en Colabiocli, les paso todo, pero ellos a su vez se han convertido en agentes multiplicadores de Colabiocli. Yo creo que una de las funciones que deberían tener los dirigentes de cada país con respecto a Colabiocli es tratar de que en las universidades, en las escuelas donde se están formando esos profesionales, deberían de vez en cuando, sobre todo ya cuando están a punto de salir de su formación académica, deberían de asistir y darles alguna charla, alguna conferencia, hacerles conocer lo que es Colabiocli, para qué es la Colabiocli, para qué sirve, cómo está formada, qué es lo que se hace en un congreso, qué es lo que se hace en una asamblea, qué es lo que se hace internacionalmente o para qué sirve, cuáles son sus planes de becas, de formación, de todo eso debería de ser del conocimiento del joven que va a egresar. Del joven que ya ha egresado, pues ya eso queda en función de nosotros, los que conocemos lo que es la Colabiocli y sus planes de trabajo, que algunas veces tienen continuidad, otros no. Por ejemplo, el programa de becas me parece extraordinario, pero el programa de becas debería de ser ampliado, no nada más 5 o 6 becas. Se debería de dar quizás una beca por país o tratarlo en lo posible. Yo sé que eso es muy costoso, muy oneroso, pero tratar en lo posible de dar una, aunque sea una beca por país. Creo que eso sería algo que pudiera hacer del conocimiento de la Colabiocli hacia los jóvenes que están por egresar. Comunicación y hacer del conocimiento de ellos qué es la Colabiocli.
Qué lindo, Carmen. Nos quedaríamos conversando contigo todo el día porque realmente eres una fuente de experiencia, de anécdotas, de historias y de reflexiones, cuán necesarias son en estas épocas. Muchísimas gracias, Carmen. Realmente fue un gran gusto haber conversado contigo hoy en El Microscopio.
Igualmente, Silvana. Cuídate.
Hasta aquí compartimos Espacio Colabiocli.
Al microscopio.
Well, I think it's fine.
building jumbo planes, taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, 'cause you can get anything. I know we've come a long way, we're changing day to day. Tell me, where do the children play? Will you roll on roads over fresh green grass for your lorry load? Pumping petrol gas, and you make them long, and you make them tough, but they just go on and on, and it seems that you can't get off. No, I know we've come a long way, we're changing day to day. Tell me, where do the children play?
Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Microscopio.
Alexis Peralta Bondi es bioquímico, magíster en Dirección y Gestión Estratégica en Salud, especializado en laboratorio clínico, específicamente en inmunología y reumatología clínica. Tiene 12 años de experiencia laboral en instituciones de la salud orientado al apoyo diagnóstico. Es jefe de laboratorio de reumatología e inmunología y jefe de unidad de toma de muestras en el Hospital del Salvador, Chile, donde además es coordinador del proyecto clínico.
Bienvenido, doctor Alexis Peralta Bondi, a El Microscopio. Hoy vamos a hablar de gammapatías monoclonales, tema en el cual usted tiene una gran experticia. Para empezar, ¿cuáles son las patologías que cursan con componente monoclonal?
Estas gammapatías monoclonales corresponden a un grupo de trastornos caracterizados por la producción errática o la sobreproducción de una proteína denominada inmunoglobulina. Esta secreción exacerbada se produce por específicamente un clon, que son denominadas como células genéticamente iguales o idénticas, que es células plasmáticas. Esta secreción indiscriminada de inmunoglobulina se denomina paraproteína o componente monoclonal, que es lo que nosotros detectamos en laboratorio. Estas patologías que presentan estos componentes monoclonales podemos dividirlas en dos grandes grupos, principalmente las gammapatías de características malignas y, por otra parte, tenemos las gammapatías monoclonales de significado incierto, que se describen con la sigla GMSI. Teniendo claro estos dos puntos, nosotros podemos mencionar que dentro de las enfermedades que cursan estos componentes monoclonales más bien patológicos o más bien malignos, entre comillas, podemos destacar con un gran porcentaje el mieloma múltiple. Ese es como nuestro principal protagonista en este tipo de patología. Y posteriormente, con un porcentaje un poquito menor, tenemos los plasmocitomas, tenemos enfermedades de Waldenström, tenemos síndromes linfoproliferativos, tenemos la amiloidosis, ejemplos como el depósito de las cadenas livianas, gammapatías de significado renal, conjunto de patologías malignas. Por otra parte, tenemos que este componente monoclonal se puede expresar en procesos patológicos más bien benignos o los denominados gammapatías monoclonales de significado incierto, que se puede presentar este componente monoclonal, se puede identificar, pero no genera mayor problema en el paciente, sino que más bien se describe un seguimiento continuo que se les realiza en cuanto a laboratorio. Ahora, en relación a los procesos patológicos benignos, también podemos encontrar componentes monoclonales en enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el síndrome de Sjögren, o en procesos infecciosos como la artritis séptica, o lisillanamente presentarse como esta gammapatía de significado incierto.
Ahora ya llegamos al rol del laboratorio. ¿Cuál es el rol que cumple el laboratorio clínico para hacer el diagnóstico y para hacer el seguimiento de las gammapatías monoclonales?
El laboratorio clínico cumple un rol preponderante y súper fundamental en el diagnóstico, y no tan solo en el diagnóstico, sino también en el seguimiento de estas gammapatías monoclonales, ya que esta entidad que cuenta con la presencia de este componente amerita ser continuamente observada a través de la detección, como por ejemplo de herramientas asociadas a electroforesis de proteínas en suero o electroforesis de proteína en orina, que se complementa con un estudio posterior que se denomina inmunofijación de este componente monoclonal, que también se realiza en suero y en orina. El laboratorio clínico es capaz de analizar las características analíticas que aportan al conocimiento clínico o las características clínicas de los diferentes y distintos tipos de gammapatías antes mencionados. Y de esta manera el laboratorio clínico colabora de manera directa con el médico tratante, con el hematólogo, proporcionando información crucial y certera para el diagnóstico, el seguimiento y el control de la evolución de estas enfermedades.
Y para poder hacer todo esto, ¿qué tipo de herramientas de conocimiento, especializaciones o de inversión requieren?
El laboratorio clínico que se dedica a realizar este tipo de mediciones, este tipo de test, no es un laboratorio considerado como común. Es un laboratorio más bien especial, que generalmente requiere de un personal que esté altamente calificado y que esté en constante capacitación, con competencias bastante específicas, porque la mayoría de estos test o de estas pruebas requieren de interpretación por parte del personal. Entonces no es un valor exacto que te entregue una máquina o un valor, digamos, definido que te entregue un equipo, sino que se realiza una interpretación de los patrones que se van observando y que te va dando como resultado el equipamiento que se asocia a este tipo de laboratorio. Este equipamiento se traduce en una alta inversión, lamentablemente, y el personal que desarrolla este tipo de estudios debe mantenerse bastante vigente en los conocimientos, ya que la actualización de equipamiento, de nuevos tratamientos que influyen en los resultados de estos pacientes, como por ejemplo, avanza súper vertiginosamente. En relación al equipo, el equipamiento podemos mencionar que es bastante específico y, lamentablemente, para nosotros que somos manager, que administramos los laboratorios, estos equipos tienen un periodo de obsolescencia bastante acotado. Esto se debe principalmente al avance y al desarrollo de la investigación biotecnológica que se va dando diariamente, lo que nos permite siempre tener vanguardia en cuanto a equipamiento, lo que se traduce también en que debemos hacer un recambio de la tecnología. Sin embargo, esto se compensa con la certeza de que se mejora la calidad de los resultados entregados a nuestros pacientes.
¿Y es factible hacer buenos diagnósticos aún con electroforesis de proteínas de baja resolución?
Nosotros tenemos experiencia de años anteriores usando geles de baja resolución y la verdad es que esto apunta directamente a la disminución de parámetros estadísticos asociados a sensibilidad y especificidad. Obtenemos un poquito más baja sensibilidad y un poquito más baja especificidad con el uso de estos geles de baja resolución. Debido a esto mismo, la labor como laboratoristas que nosotros realizamos es apuntar a incrementar estos valores estadísticos, implicando un aporte directo en la calidad y confiabilidad de los resultados entregados. En virtud de esto mismo, nos ha llevado a generar una actualización de la tecnología y al estar al tanto de todos los avances biotecnológicos relacionados con este tema. Por esto mismo que en la actualidad nosotros, por ejemplo, particularmente acá en Chile, en el Laboratorio de Inmunorreumatología del Hospital del Salvador, implementamos nuevas herramientas diagnósticas relacionadas con electroforesis capilar. O sea, ya nosotros dejamos un poco de lado los geles y estamos innovando en este tema de electroforesis capilar, que es una técnica analítica que orienta la separación de proteínas y que se basa en una diferencia de velocidad en el desplazamiento que tienen estas proteínas al someterlas a la acción de un campo eléctrico. Entonces, no se realizan buenos diagnósticos con electroforesis de proteína de baja resolución, sin embargo, en la actualidad, con el uso de electroforesis capilar, por ejemplo, se podría complementar los estudios.
¿Y qué tipo de matrices biológicas se requieren para hacer esta búsqueda y esta valoración?
Particularmente nosotros, nuestra experiencia acá en Chile, para el diagnóstico y el seguimiento de estos pacientes que cursan con estas gammapatías, apunta al uso principalmente de suero. Nos abocamos directamente al uso de suero, ya que tenemos noción y tenemos datos aportados en la literatura, sobre todo por el International Myeloma Working Group, que recomienda el uso de suero para la combinación de test relacionados con este diagnóstico y seguimiento de estas patologías, que son test asociados a electroforesis de proteína, inmunofijación y cadenas livianas libres en suero. Nosotros, al realizar estas tres mediciones como tamizaje de diagnóstico del mieloma múltiple y de otras gammapatías, es suficiente el uso de suero, con excepción de la amiloidosis, donde aún es necesario inmunofijar en orina para realizar un certero diagnóstico. De esta forma, nosotros definimos como grupo de estudio, ya que nosotros realizamos diagnóstico y también realizamos investigación, entonces nuestro grupo de estudio evaluó estas sugerencias internacionales y logramos evidenciar una correcta sensibilidad diagnóstica en el uso de electroforesis de proteína, de inmunofijación y de cadenas livianas séricas en gammapatías monoclonales. Incluso esto lo publicamos y hemos tenido muy buenos resultados con esta tríada diagnóstica.
¿Cuál es la sensibilidad y la especificidad diagnóstica de la inmunofijación, tanto en el suero como en orina?
Bueno, esos valores son bastante relativos dependiendo de la patología que se está estudiando. Si englobamos los parámetros estadísticos de sensibilidad y especificidad en gammapatías en general, podemos evidenciar que la especificidad para la inmunofijación en suero varía entre el 11% y el 20%. Ahora, en cuanto a especificidad en inmunofijación en orina, sube un poquito los porcentajes, alrededor del 40% promedio. Ahora, en relación a la sensibilidad, nos va un poquito mejor con la inmunofijación tanto en suero como en orina, aumentando, por ejemplo, los porcentajes de la inmunofijación en suero, que va una sensibilidad aproximadamente en el 85-90%, y en orina baja un poco. Hay estudios que indican que esta sensibilidad está alrededor del 30%, sin embargo, es bastante dual el resultado, debido a que tenemos otros estudios que nos pueden indicar que incluso va a estar en el 87-90%. Estos son datos reportados en la revista de Laboratorio Clínico de Patología Latinoamericana en el año 2015, por ejemplo. Sin embargo, por otra parte, existen antecedentes que cerca del 93% de los pacientes con mieloma se detecta una proteína monoclonal en la inmunofijación en suero, y la cifra aumenta a un 97% si se complementa con orina. Sin embargo, nosotros evidenciamos que el análisis en orina es solo útil para pacientes que usan amiloidosis, y se cuentan con herramientas diagnósticas como la cuantificación de cadenas livianas en el suero, podríamos nosotros reemplazar, entre comillas, esta inmunofijación en la orina.
¿Y es recomendable el seguimiento de pacientes con monoclonalidad declarada con esta herramienta?
En realidad debería realizarse en todos los controles. Sin embargo, una estrategia para optimizar recursos es ir midiendo la respuesta a través de electroforesis de proteínas y cadenas livianas del suero. Una vez que ya no se tenga presencia de este componente monoclonal en la electroforesis de proteínas, ahí deberíamos empezar a controlar con inmunofijación para evaluar la profundidad de la respuesta.
¿Y cuál es el manejo práctico adecuado a un paciente que presenta mieloma múltiple y amiloidosis, y cuáles son las complicaciones que presenta más frecuentemente?
El manejo principalmente se divide en, uno, eliminar el clon que está generando este componente, y dos, en el manejo de los síntomas de daño de órgano, de estos órganos Diana. El manejo del clon se realiza con terapia anticélulas plasmáticas, con fármacos similares a los usados en mieloma múltiple. Los más usados son el Cyborg-D, que es una mezcla de ciclofosfamida, bortezomib y dexametasona, ya sea con o sin agentes biológicos como el daratumumab. Dependiendo de estas regulaciones y el financiamiento de cada centro o de cada realidad país, va a depender el uso de este biológico, el daratumumab, que anda muy bien. O bien, también podemos hacer una mezcla de bortezomib más dexametasona más un medicamento que se llama melphalan. Y en relación a los pacientes que sean candidatos, que tengan una buena performance, una buena respuesta, puede ofrecer como último objetivo el trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. Ahora, las complicaciones son más frecuentes, son las neuropatías debido al uso del bortezomib o las citopenias con el melphalan, también con la ciclofosfamida. Se ha observado un aumento de hiperglicemia, de hipertensión arterial o de otros procesos metabólicos con el uso de corticoides. El manejo del órgano que se está viendo afectado, ya sea riñón, corazón o a nivel neurológico, se hace según sintomatología, SOS, y por el especialista correspondiente, que en este caso puede ser nefrólogo, cardio. En definitiva, esto se desarrolla a través de un trabajo multidisciplinario.
Ahora, ¿qué dicen los consensos internacionales respecto a este proceso de combinar herramientas bioquímicas como estas?
Para el screening y tamizaje se establece el uso de electroforesis de proteína, inmunofijación y cadenas livianas libres en suero. Aunque algunos autores, incluyendo nuestro grupo, vio una similar sensibilidad al diagnóstico con solo el uso de electroforesis de proteína y cadenas livianas libres. Si la sospecha es que el paciente está cursando una amiloidosis o una enfermedad por depósito de inmunoglobulinas monoclonales, este tamizaje o screening debe agregarse la electroforesis en orina de forma particular. Una vez realizado ya el diagnóstico, se requieren de todas las técnicas para una buena caracterización de este componente monoclonal, y el seguimiento debería ser con todo, pero debería tomarse otra estrategia si debemos aminorar los gastos o bien cuidar un poco los recursos, que en el ámbito estatal son bien escasos.
Perfecto, clarísimo. La verdad que ha sido un gusto tenerle hoy, Alexis Peralta Bondi, en El Microscopio. Muchísimas gracias por su participación.
Que estés muy bien y, bueno, de antemano agradezco la oportunidad. Silvana, estés muy bien. Chao, chao.
Te abrazo y la samba me roba los ojos para mirarte. Yo te abrazo y la zamba me roba los ojos para mirarte. Sería capaz de pedirle a la luna que baile a tu alrededor, pero le quitarías la luz. Sin luna no hay samba y mi corazón sin samba ya no podría contarte, vidita, y lo que siento.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos SARS-CoV-2. El proyecto argentino interinstitucional de genómica de SARS-CoV-2 país considera que el linaje C37, variante andina, debería ser considerada al menos variante de interés regional, dado el incremento sostenido de su frecuencia de detección en la región del área metropolitana de Buenos Aires, como se ha observado también en países de la región como Perú y Chile. Hasta el momento, la Organización Mundial de la Salud considera que hay 4 variantes de SARS SARS-CoV-2 de preocupación por su capacidad mayor para transmitirse y afectar a más personas en el mundo. Pero en América del Sur ha crecido notablemente durante los últimos 2 meses la presencia de otra variante que lleva el nombre técnico C37, pero se la conoce popularmente como la variante andina. Ya se la detectó en muestras de pacientes con COVID-19 en 19 países, incluyendo Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Perú y Uruguay. COVID-19. El tratamiento con esteroides es clave para salvar a pacientes con COVID-19 en estado grave, pero según los expertos, estos fármacos reducen también la inmunidad de los pacientes y aumentan sus niveles de azúcar en sangre, asociándose a infecciones fúngicas. Con la expansión de la segunda ola en India y con la llegada de un mayor número de pacientes gravemente enfermos que congestionan las UCI, los médicos están viendo un aumento en una serie de infecciones fúngicas peligrosas. Hay 2 especies de cándida, C. auris y C. albicans, y ambas pueden ser fatales para los seres humanos. Aspergillus, que pertenece a otro grupo de hongos, provoca úlceras o aftas bucales y afecta a los pulmones, y también puede ser fatal. En pacientes con COVID-19, el hongo, ayudado por el daño causado en la piel, las paredes de los vasos sanguíneos y otros revestimientos de las vías respiratorias por el SARS-CoV-2, logra ingresar al tracto respiratorio. Barbijos. Un nuevo lote de datos de un gran estudio de trabajadores de la salud en todo Estados Unidos ayudó a impulsar a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades a decir que las personas completamente vacunadas pueden no usar barbijo en la mayoría de las circunstancias. Este informe proporcionó la información más convincente hasta la fecha de que las vacunas contra la COVID-19 estaban funcionando como se esperaba en el mundo real. Las vacunas contra el COVID-19 son efectivas para prevenir la enfermedad, especialmente las enfermedades graves y la muerte.
El microscopio.
Agenda en el microscopio.
Clase magistral Calidad en el Momento, online, el 12 de julio de 2021. 27º Congreso Internacional del Grupo Cooperativo Americano de Hemostasis y Trombosis, desde Colombia, online, del 18 al 21 de agosto de 2021. El Congreso Euromedlab Múnich 2021 se llevará a cabo desde el 28 de noviembre al 2 de diciembre en Múnich, Alemania.
Is the light on the car by? just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. That's just the way it is.
Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la licenciada Carmen Socorro García, pionera en la Colabiocli, al licenciado Alexis Peralta Bondi, jefe del laboratorio de reumatología e inmunología y de la unidad de toma de muestras en el Hospital de El Salvador, Chile.
Esto fue el microscopio. Un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.